Hola, muy buenas. Estoy acá, estoy en casa de Moira Millán. Moira Millán es una activista mapuche. En estos días me encuentro en el Love Pillamahuiza. Bueno, que es toda una emoción por mí estar acá porque he regresado después de 4 años, desde cuando hicimos el campamento contra el terricidio, ¿no? Bueno, Moira Millán también es escritora, ha escrito el Tren del Olvido, un libro que es una novela que se ha publicado también traducida en italiano e en inglés, y también es guionista. Ha trabajado en una película que se llama Pupila de Mujeres y ahora está escribiendo otro libro que saldrá como en octubre,
O
creo,
sea, ya
¿no?
lo terminé el libro.
Ya el libro está terminado, pero digo, la publicación y todo. Entonces, yo llego acá después de 4 años y me encuentro con Moira, que nos hemos visto también en estos años, siempre hemos tenido una relación muy, muy fuerte. Por mí ha sido una emoción ver otra vez el río, ver el bosque donde estábamos. La primera pregunta que quiero hacer a Moira es, desde este campamento, desde todo el pensamiento que llevó al campamento, a la condivisión también con grupos a nivel internacional de este pensamiento, en estos años, ¿qué salió? No solo no del campamento, sino de todo este pensamiento.
El terricidio como concepto se ha ido ramificando, ha ido como caminando por el mundo. Es un concepto que yo empecé a trabajar hace algunos años y que fue cobrando fuerza también por la participación de las hermanas de distintos pueblos indígenas que confluíamos en el Movimiento Mujeres Indígenas y Diversidades para Convivir, organización que, bueno, fui la ideóloga y fundadora de ese espacio. Y ahí lo pude como ir identificando con mayor profundidad, ¿no? Dimensionando de manera más acabada. ¿Cuándo fue el campamento contra el terricidio? Se recogieron otros testimonios, otras perspectivas, y por supuesto se va perfeccionando y la definición, el desarrollo de esta nueva, si podríamos llamarle lineamiento filosófico. Es ancestral, es telúrico, es una manera de ver y sentir la vida en todas sus formas, en todas sus diversidades, y que nos parece fundamental sostener. El terricidio, entonces, este concepto ha caminado también a través de acciones directas, porque no fue solamente el campamento, después salimos a caminar literalmente el país en una marcha contra el terricidio, exigiendo, solicitando que sea declarado crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad el terricidio. También fue caminado a través de los diferentes parlamentos que hemos organizado, de los ensambles y articulaciones con hermanas trans, hermanas lésbicas, hermanas del movimiento LGTBQ, hermanes aquí en Argentina, planteando que cada cuerpo o territorio tiene su espíritu, tiene su diversidad, y cuando se comete travesticidio, transfeminicidio, también se está arrancando esa diversidad que encarna nuestro cuerpo o territorio, que son parte fundamental del círculo de la vida. Entonces, terricidio, para definirlo así de manera sucinta, es todas las formas que creó, que construyó el sistema para agredir las vidas todas. Y que a su vez estas vidas están todas ensambladas, y cuando agrede una de estas formas de vida, se está agrediendo la vida toda. Por eso decimos que no se puede diseccionar la vida, que no se puede hablar de segmentación, que no se puede hablar que se puede permitir el ecocidio mientras se garanticen los derechos, por ejemplo, para las diversidades o de género, o se preserva el bosque, la selva, pero se asesina a sus habitantes. Entonces, estamos planteando que también no solamente todos los espacios tangibles, sino también los espacios perceptibles deben ser respetados y conservados. Por ejemplo, los lugares donde hay espíritus, donde hacemos ceremonia, todo eso tiene que estar contemplado en el restablecimiento del orden cósmico. Y si tuviéramos que crear, si a través de este concepto del terricidio podemos pensar una alternativa contra terricida, habría que pensar en un gran movimiento telúrico global que pueda emplazar la restitución del orden cósmico.
Y otra pregunta que quiero hacerte. Esta tu casa no había cuando estuvimos acá, pero tú me dijiste que ahora este es un espacio que gestiona el colectivo Pluriversidad Indígena, que tú fundaste también. Entonces, ¿qué es este colectivo? ¿Qué son los objetivos del colectivo?
Los objetivos de este colectivo, que es la Pluriversidad Indígena para Mujeres y Diversidades, busca la recuperación de saberes ancestrales y también el diálogo con conocimientos actuales que sean instrumentalizados para restablecer la armonía de los territorios y de los pueblos. Entonces, por ejemplo, se va a compartir saberes como la partería, como la medicina, como la alimentación ancestral, reflexionar sobre un montón de prácticas nocivas que tenemos y que podemos mejorar de manera pragmática, con conocimientos ancestrales, pero también incorporando, por ejemplo, conocimientos como la bioconstrucción, la energía alternativa, el saneamiento hídrico, en fin, hay un montón de necesidades que van surgiendo en los territorios y esos conocimientos son necesarios. Y queremos que las personas que puedan acercarse hasta acá a tomar esos conocimientos, a fortalecerse en un modelo educativo autónomo e identitario, sean mujeres indígenas y sean también las diversidades de género, que muchísimas veces son expulsadas de las comunidades indígenas por el nivel de coloniaje machista y terminan prostituyéndose en las grandes ciudades, terminan a veces asesinadas también. Entonces, creemos que merecen una alternativa educativa, una oferta educativa distinta, autónoma. Nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de apoyatura del Estado, solo persecución del Estado. No recibimos tampoco ningún tipo de apoyatura puntual de privados, así que hay algunas personas de buena voluntad que nos están dando una mano, pero bueno, realmente con muchísimo esfuerzo. Yo doné mi casa, de hecho no tengo dónde vivir, tengo que levantar un espacio donde vivir para que pueda utilizar de manera total y plena el edificio que he donado, porque no podía esperar a que el Estado nos diera este derecho, porque es un derecho, ni que, no sé, un multimillonario tenga el corazón para darnos este derecho. Entonces terminé donando mi casa, pero sí necesitamos mucha ayuda para lograrlo. Muchas niñeces que han sido violadas, que han tenido que abandonar la escuela para asumir una maternidad no deseada, ellas quieren estudiar, quieren aprender, quieren hacer de sus vidas un destino distinto y la educación convencional no se los permite, entonces acá tendrían una oportunidad.
Y tú hablas ahora, has hablado de la violencia, ¿no? Que sube el pueblo mapuche, que sigue siguiendo desde siglos, ¿no? Esto también hay la recuperación de tierra. Tú fuiste una protagonista de esta recuperación, ¿no? Me decía que son 25 años que esto pasa. ¿Qué emoción te da el hecho que estuviste acá, también no aportando, también tomando desde el río, desde la montaña, desde la planta originaria? ¿Qué emoción te da el hecho de este trabajo de recuperación de 25 años?
Bueno, de mucha alegría y fortaleza y cierta paz también. Digo cierta paz porque hay una tensión constante, a veces una tensión silenciosa que parece ser que no estuviera en el aire, pero sí, hay tensión siempre constante con el Estado. Y por eso lo de cierta paz, porque, bueno, al principio cuando recién se dio la recuperación territorial, la presencia de la policía acá era continua. El hostigamiento, la agresión, la violencia era continua, y en ese momento que yo era muy jovencita, estaba con mis tres hijos, después quedé embarazada de mi cuarta hija, lo único que soñaba es que nos dejaran en paz, que ya no volviera la policía, que ya no tuviera que andar peleando con ellos, que no tuviera que salir a cualquier hora, en cualquier situación, a dedo, a la ruta, para poder ir a ver a mi abogado, para pedir auxilio. No había en ese entonces ningún tipo de conectividad, no teníamos cómo llamar a nadie cuando sucedía la invasión de la policía. En fin, ha sido durísimo, y pensar ahora en retrospectiva que pudimos, mis hijos y yo, atravesar eso y ya cumplir 25 años con el love, pienso en mi mamá, que fue parte de esta recuperación, ella falleció acá, pienso en mí, y está enterrada acá, en mi hermana Evis, en mi hermana Mariela, que también fueron parte de la recuperación y que han puesto mucho de ellas para que esto suceda. Y de repente ver también a mis sobrinos, sobrinas, a mis nietas, estar criándose en un territorio liberado, un territorio que tiene una administración absolutamente autónoma, o sea, acá mandamos nosotros, nos autodeterminamos, no hay ningún tipo de injerencia del Estado en nuestras vidas. Y cuando el Estado aparece, siempre aparece como una sombra amenazante queriendo restar nuestros derechos, pero nunca acompañando en nada.
Y ahora, yo decía antes que tú eres una activista mapuche muy, muy importante, una referencia muy importante para todo el pueblo, para todo el movimiento, y ahora mismo, ¿cuáles acciones se están conduciendo? ¿Qué está pasando en otro territorio, no? ¿Qué está pasando a otra persona, a otra comunidad?
Ahora hay varios territorios. Bueno, primero aclarar que hay más de 60 causas judiciales, que es una barbaridad ya la represión judicial sobre nuestro pueblo. Lo segundo, que en estos momentos simultáneamente se están dando situaciones de riesgo de desalojo en varias comunidades, bueno, Leo en Furilovche, Latken Winkulmapu, que ahora al 27 de septiembre comienza el juicio, que le llaman el juicio madre, donde se va a llevar una vez más ante el banquillo de los acusados a los miembros de UNLOF, que su único delito es ser mapuche y querer vivir como tal. Tenemos a Matías Santana, el también mapuche, que está preso por querer vivir como mapuche, por querer criar a sus hijos en territorio, por querer acompañar a su compañera que es machi en su tarea y propósito de sanar a las personas a través de la UEN, de la medicina natural. Estar preso por ser mapuche, fundamentalmente ese es el motivo por el que está encarcelado. Y también el love que entré, o que es un love que viene luchando para poder afirmar su derecho al territorio, ahí fue asesinado el también el día Jaray. Es decir, han sufrido represión, balaceras, el nivel de violencia que se ha perpetrado sobre estos love que menciono es tremendo. Y tenemos el caso del love Paliaco en Parque Nacional Los Alerzos, que también están siendo amenazados de ser desalojados. Esta situación no es nueva, por supuesto, vos lo mencionabas, hace siglos que el pueblo mapuche está siendo perseguido ese siglo, que el pueblo mapuche viene siendo reprimido. Hay una, desde la creación de este, de los estados chileno-argentinos, hay un basamento de racismo institucional profundo, de violencia segregacionista sobre nuestro pueblo, de intento de exterminio sobre nuestro pueblo, y eso se ha sostenido a lo largo de todos los procesos, sean dictatoriales o democráticos, y pongo democráticos entre comillas, porque mientras era una democracia para la sociedad criolla, blanca, era, continuó siendo una dictadura racista hacia nosotras. Entonces, estamos viviendo una intensificación de ese odio racista, sí, con el gobierno Milei, pero bueno, recordamos que Alberto Fernández permitió que el Comando Unificado entrara hace 2 años atrás al LOF Mapu, reprimiera al LOF, encarcelara, torturara y violentara a las mujeres, a las Lamguien mapuche, que dispararan con balas contra niñeces mapuches, que precintaran a las niñeces. O sea, todo eso sucedió también con el anterior gobierno. Así que si decimos, si el anterior gobierno, que se vendía al mundo como un gobierno progresista, no tenía ningún tipo de sonrojo para salir a violentar de esta manera desproporcionada a nuestro pueblo, no quiero pensar lo que puede llegar a ser Milei, que descaradamente asume su rostro de racista y su prédica de odio. Pienso que sus políticas van a ser terroríficas. Estamos realmente en el borde de entrar en una dictadura terrorista contra los pueblos indígenas en la Argentina.